Radio Ciencia. Se cuenta que allá por el año, aproximadamente el año 1800, en una zona rural de Inglaterra, apareció un brote de viruela, un brote que esquilmó a gran parte de la población de la zona. Y había un señor que se llamaba Edward Jenner, que aparte de que sabía mucho, era muy curioso y muy observador. Y este señor, Edward Jenner, se dio cuenta de que algunas mujeres que ordeñaban vacas parecía que estaban protegidas de la viruela si ya habían sido infectadas por el virus o un virus mucho menos dañino, que era el de la viruela bovina. Y Jenner realizó un experimento, pegó una raspada al brazo de un niño y lo contaminó con material extraído de una llaga de la viruela bovina de estas mujeres que ordeñaban las vacas. Lo hacía con la intención de que el procedimiento inmunizara al niño contra esa infección de la viruela. Y parece que el niño, cuenta la historia, el niño se salvó y sobrevivió y no se contaminó. El experimento de Jenner parece que inició la era de la vacuna. Y de eso vamos a hablar hoy en el Radio Ciencia, de vacunas. Y contamos concretamente con un experto en vacunas, Alejandro Orrico Sánchez, que es doctor en farmacia y que es coordinador del área de investigación en vacunas de Fisabio. Fisabio es la Fundación para el Fomento de la Investigación Sanitaria y Biomédica de la Comunidad Valenciana. Y tenemos también a Lucía Hipólito Cúbedo, que ya la conocéis de otros temas que hemos abordado con ella en Radio Ciencia, que es doctora en farmacia y que trabaja en el Departamento de Farmacia y Tecnología Farmacéutica y Parasitología de la Universidad de Valencia. Muy buenas a los dos. Alex, encantado.
Gracias por la invitación.
Lucía, muchas gracias como siempre.
Muchas gracias por la invitación.
Bueno, y tenemos también ahí en la reserva a Quique Lanuza y a Vicente Ruel, que son nuestros biólogos de cabecera con los que contamos con mucha frecuencia para el Radio Ciencia. Hoy el tema, como decía, son vacunas. Alex, no sé si la referencia que yo he hecho es una historieta un poco adulcorada o ocurrieron las cosas así, y no sé tampoco si se puede considerar que ese es el punto de partida de las vacunas. Sitúanos tú al respecto.
Gracias, Ani. La historia de Jenner, sin embargo, es tal cual la has contado, y además a mí me apasiona la historia de Jenner porque es real. De hecho, no mucha gente sabe que la palabra vacuna viene de vaca. Ajá. Viene de esa historia de que has contado de Jenner.
Sí, sí, sí.
De que efectivamente, pues eso, a partir de las llagas de las vacas, de la viruela que pasaban las vacas, que efectivamente era menos dañina, ¿no?, que la humana, pues hizo pues la primera vez que supo entrenar al sistema inmunitario, que de eso consiste un poco las vacunas, y fue un poco, Lucía está aquí para decirlo, que éticamente muy correcto no es que fuera, porque cogió un niño de 8 años y directamente probó con él, pero es verdad que abrió las puertas a este mundo maravilloso de las vacunas, que lo primero que quiero decir es que salvan entre 2 y 3 millones de vidas al año, sin saberlo, porque las vacunas hacen un trabajo silencioso, que decimos. Nos las ponemos cuando estamos sanos, es el único medicamento que utilizamos de forma sana, cuando estamos sanos, y nos previenen en el futuro frente a multitud de infecciones que vamos enfrentándonos a ellas sin saberlo.
Ajá. Sin embargo, hay da la sensación de que está ocurriendo últimamente más, hay mucha gente se nutre de ciertos bulos o de ciertas informaciones con respecto a las vacunas que hacen dudar de ellas. No sé si es cosa de los medios de comunicación o es real, pero el movimiento antivacunas está cogiendo cada vez más cuerpo. ¿Qué habría que decir de esos bulos de las vacunas? A ver, Lucía.
que me gustaría empezar comentando que gran parte de los bulos muchas veces nacen del desconocimiento. Es muy llamativo que mucha gente cree que el problema de las vacunas o no cree en las vacunas, porque hay gente que incluso llega a creer que las vacunas te limitan tu sistema inmunológico. Y esto os lo digo que lo he llegado a escuchar en un estudio que se hizo en la Universidad de Valencia, un estudio que llevaba el nombre de CONCISE, un estudio europeo, en el cual se analizaban pues las creencias y los mitos en ciencia. Y pues entre unas de las de los problemas que se comentaron eran aquellos relacionados con las vacunas y los antivacunas. Entonces, quizá uno de los de las maneras que deberíamos los científicos y las científicas luchar frente a estos movimientos, quizá es empezando por explicar muy sencillamente qué hace una vacuna desde que yo me la pongo. Ajá, y a qué da lugar esa vacuna. Creo que en ese punto sería muy interesante.
Empecemos por ahí.
Empezar un poco por ahí.
Vale.
Pero en tema muy sencillo, porque os tengo, bueno, tengo que comentar, y aquí están nuestros biólogos, está Alex y tú, Ani, que seguro que sabéis que el sistema inmunológico quizá es de lo más complejo que existe de entender en el organismo. Si os sirve, yo saqué un 5 pelado en inmunología y me costó, vamos, Dios y ayuda, porque es tremendamente complejo, porque es un sistema diseñado para protegernos de cualquier, como decía Alejandro, pues de cualquier infección que o cualquier microorganismo o ataque que realmente estamos sufriendo diariamente. Cuando vamos por la calle, cuando estamos en nuestra casa, pues estamos continuamente en contacto con microorganismos. Bueno, pues ¿cómo actuaría una vacuna? Una vacuna realmente lo que hace es introducir en nuestro organismo pues alguna parte de una proteína o parte o el microorganismo, incluso un poco así atenuado, atontado, para que nuestro sistema inmune lo reconozca, lo recoja, se lo muestre, lo presenta, y entonces aprenda el sistema inmune a dar lugar pues a la respuesta normal, a la respuesta que pueda ser pues a través de anticuerpos o a través de células que se encarguen de cargarse esos microorganismos, más o menos, ¿no?
Uh-huh. Es un mecanismo complejo y, por tanto, explicarlo en un programa de radio es complejo también. ¿Decías, Alex?
No solamente presentarle, sino también lo más importante es poder generar inmunidad a largo plazo, ¿no? Recuerdo inmunológico, inmunidad, pues eso, los anticuerpos que al final, las células T, que al final a largo plazo están ahí en la recámara esperando a que vuelva ese germen en general, pues el virus, bacterias, etcétera, y a reconocerlo y activar de nuevo todo el sistema, porque ha reconocido que es un invasor que hay que acabar con él. Es la verdad que es maravilloso, ¿no? Esto de lo complejo, estos sistemas tan complejos como el sistema inmunitario, el cerebro, que nosotros hemos estudiado mucho el cerebro también en la Universidad de Valencia, no, a mí me apasiona, vaya. Entonces, pues pues sí, contarlo es así.
No, quería añadir a esto que decís, que me resulta muy, muy interesante. Y hay dos cosas que me llaman mucho la atención o que me resultan muy curiosas de la biología en general, de la biología humana en particular, y es la autorreparación de los tejidos. Es decir, cómo los tejidos pueden regenerarse, autorrepararse cuando hay lesiones, y la protección respecto del exterior, de partículas o de elementos del exterior. Y eso sí que es verdad que me parece una cosa más, no solamente curiosa, sino me parece, como vosotros decís, absolutamente fascinante, ¿no? Esto lo viésemos en una película de ciencia ficción, un robot que se autorrepara o cosas así, pues nos diría, caramba, qué cosa más potente, ¿no? Pues fijaos que de manera natural pues hemos conseguido esos detalles, ¿no?, que vosotros nombráis.
Así es, y si vamos un poquito más adentrándonos en el mundo de las vacunas, como ha introducido también Lucía, hay diferentes tipos de vacunas, pero es que ahora ya parece que estemos en el mundo de ciencia ficción. Hay vacunas vivas atenuadas, como estaba diciendo Lucía, que introducen el germen entero, pero que está atenuado, que está prácticamente tonto para que no genere la infección total, sino que genere un poquito de forma muy muy debilitada la infección y que podamos generar esta inmunidad. Luego de vacunas directamente que el germen está muerto, que así sirve, con el germen muerto ya generaría la infección. Luego de vacunas que poco a poco hemos ido aprendiendo que son de subunidades, que únicamente metiéndote un trocito del germen ya es capaz de generar esta inmunidad. Y ahora ya la repanocha, las nuevas de ahora, son que es vacunas de ARN y ADN, que únicamente metiéndote, por ejemplo, en esta del coronavirus, que está tan de moda, ¿no?, que es un virus de ARN monocatenario, pues metiéndote el trocito del ARN que codifica la proteína S, que se ha visto que es la que produce, pues es el kit de la cuestión, ¿no? Pues únicamente metiéndonos este trocito de ARN, ya nuestro propio organismo es capaz de replicar y producir esa proteína, entonces ya se genera la inmunidad frente a esa proteína, y entonces ya tenemos el recuerdo, supuestamente si funcionan bien, todos esperamos que sí, que podamos ya con ese trocito de ARN ser capaces de generar la inmunidad frente a lo peligroso de ese virus, que es la proteína S. Uh-huh. Entonces esto ya es ciencia ficción pura y dura, porque para el desarrollo y la producción de las vacunas, el poder hacer vacunas de ARN o de ADN simplificaría muchísimo el proceso. Porque actualmente, y esto a lo mejor nos estamos adelantando un poco, pero bueno, actualmente casi que tenemos que tener una fábrica para producir cada tipo de vacuna, por el proceso que lleva, la plataforma que se hizo para construir la vacuna. Si fuéramos capaces, y ojalá podamos sacar una vacuna de ADN o ARN, quizá en una misma fábrica podríamos hacer muchos tipos de vacuna. Y entonces a lo mejor podríamos tener fábricas en España y en una misma fábrica hacer vacunas de frente a 7 u 8 enfermedades diferentes. Entonces se agilizaría mucho, mucho, mucho la cosa. Porque actualmente, por ejemplo, vacunas en general se producen en Bélgica, en Holanda, por Europa. Tienen que luego enviarlas aquí. Pensad que las vacunas se van refrigeradas de 2 a 8 grados. La logística es tremenda, aumenta el coste. Entonces, al final todo esto se solucionaría mucho la papeleta si ojalá fuéramos capaces de producir estas vacunas, que las hemos denominado la vacuna universal. Porque con una misma plataforma podríamos generar muchos tipos de vacunas. Entonces estamos todos expectantes.
Bien, ¿y qué tal de desarrollado está eso en este momento?
Pues mira, ahora mismo hay, hablando de coronavirus, que es el tema
claro,
que está de moda, ¿no?
Sí, sí.
Que todo el mundo nos pregunta. Estábamos hablando antes con Vicente y con Quique que ahora pues que casi que estamos de moda, ¿no? Ahora somos reconocidos y todos los investigadores, estas ratas de laboratorio que nos consideraban hasta ahora, ahora estamos saliendo en todos los lados. Estamos muy contentos, ojalá sirva para realmente pues para que se nos dé a conocer nuestro trabajo, para que se invierta realmente en futuro, porque invertir en ciencia es invertir en futuro y los que estamos en esto sabemos, y para que se nos tenga más en consideración, ¿no?, en las decisiones en general, que sea hay una infraestructura a nivel estatal mejor, pues que los que no haya contratos tan precarios, y podríamos seguir hablando, que ya me llamaréis por otro programa y lo hablaremos.
Y hablamos de eso.
Pero ahora mismo los tiempos de la vacuna es un tema muy, muy, muy...
Pues hablemos de los tiempos porque precisamente en el rigor, en el cuidado que se tiene en no lanzar al mercado una vacuna antes de haber hecho todas las comprobaciones necesarias, es el argumento que se utiliza desde ese colectivo. Yo diría que cuando los oigo hablar en la televisión o tal, pienso que son descerebrados mayormente, pero no sé si hay alguien más interesado en eso del movimiento antivacunas, ¿no?
Primero que nada decir que en España el movimiento antivacunas como tal no existe. Existe un grupo de escépticos con ciertas vacunas, pero ahora mismo en España estamos en unos niveles de cobertura vacunal infantil, que es lo que se mide, porque al final el calendario de vacunación infantil es el que son altísimos. Entonces estamos muy, muy bien respecto a las coberturas vacunales. Entonces, partiendo de esa base, sí, ¿qué es lo que pasa? Que estos escépticos y en general los movimientos más antivacunas, que sí que pueden existir en otras regiones del mundo, hacen mucho ruido. Son pocos, pero hacen mucho, mucho ruido. Entonces, se manejan muy, muy bien las redes sociales, por ejemplo, y entonces, hoy mismo, es que me llega de todo, ¿no? Igual que a todos, pero un tío mío me acaba de enviar un bulo acerca del coronavirus, que es que ya no sabe ni qué inventarse. de que el coronavirus no, o sea, que la infección no la produce un virus, sino que la produce una bacteria y que una reacción inflamatoria que con aspirina sobra y que acaban de decir en Italia que ya, bueno, una serie de cosas que le he dicho, por favor, tío, no difundáis este tipo de cosas, porque me ha llegado a mí, yo te digo esto, pero a lo mejor le llega a otra persona que no es que sean, que tengan menos o más cerebro, no, es que están desinformados, como ha dicho Lucía. Hay gente que no tiene el nivel de estudios que afortunadamente hemos tenido la posibilidad de tener nosotros. Entonces hay gente que no sabe y no tiene por qué saber este tipo de cosas, y entonces se cree todo lo que les llega, a lo mejor. Pues igual que cuando Trump dijo lo de la lejía, si lo dice el presidente de Estados Unidos, ¿por qué no se lo va a creer el que está en Estados Unidos profundo? Sí. O sea, Lucía, que ha vivido ahí, por ejemplo, sabe que hay gente muy, pues eso, que no tiene formación. Entonces, oye, si te lo dice el presidente, ¿por qué no te lo vas a creer?
Recordad que en España el rector de una universidad privada dijo que con la vacuna querían poner a la población un chip para controlarla. Yo no sé la formación de este señor.
Un chis, era un chis, no era un chip. Era un chis.
Era un chis, tiene razón. Sí. No era un chip, era un chis.
Era un chis, sí.
Un chis activable.
Eso es, sí, sí. Pero de todas maneras, me gustaría, Alex, que hicieras, o Lucía, que hicieras alguna referencia a los pasos que normalmente el proceso, desde que una vacuna se empieza a trabajar en ella hasta que se empieza a aplicar en el colectivo de riesgo. Porque hay, en ese rigor es donde está un poco la seguridad y la utilidad de las vacunas, ¿no?
Bueno, yo le doy un poco de pie a Alex, hablo de las generalidades y luego Alex que nos centre más, que él es más experto. En general, todos los medicamentos, pero las vacunas quizá de una manera muy intensa, pasan por una serie de pasos que se le llaman fases de ensayos clínicos, que van a probar básicamente la efectividad, es decir, que ese medicamento o en este caso esta vacuna sea efectiva, y su seguridad. Eso es una cosa realmente importante. Estos ensayos se llevan a cabo en lo que se llama fase 1 y fase 2 y luego continúan en otras fases, incluso en fases de posautorización, que es lo que en el grupo de Alejandro, si no me equivoco, profundizan más, en los que se continúa estudiando esa seguridad. Porque al fin y al cabo, la Agencia Española del Medicamento o la Agencia Europea del Medicamento, lo que buscan con estos ensayos es, como decía, garantizar su efectividad y garantizar su seguridad. Esto en todos los medicamentos ocurre, y para que se puedan autorizar y comercializar siempre ha de pasar por estos filtros, y se ha de mostrar con evidencia científica que realmente encontramos esa efectividad y esa seguridad. Como comentaba, estas fases se realizan en grupos de personas más reducidas. Y claro, los primeros datos se obtienen en estos grupos de más reducidos, como si dijéramos, y los datos pues que nos pueden vertir, a lo mejor necesitamos incrementar el número de pacientes o el número de personas a los cuales, en el caso de la vacuna, se les pone la vacuna, o en un caso de medicamento, se tratan con un medicamento, para realmente, digamos, establecer todo ese perfil de seguridad que queremos. Y de ahí que se dé lugar a los ensayos de posautorización.
Además, para más inri de todo lo que ha dicho Lucía, las vacunas son un medicamento biológico, ¿vale? Quiere decir que está hecho a partir de organismos vivos, ¿vale? Entonces, los estándares de calidad que tienen las vacunas en cuanto a calidad y seguridad son infinitamente superiores a los que tiene cualquier otro medicamento. En general, como ha dicho Lucía, los medicamentos, todos, aparte, antes de llegar a las fases clínicas, de estudios en humanos, ya han sido probados en fases preclínicas. Aparte de que, entonces, en general, dijéramos, las fases son, primero, se investiga en el laboratorio, y en cuanto a las vacunas, se investiga qué vacuna o qué parte de la vacuna se podría introducir para producir esta inmunidad. Eso se prueba en animales, ¿vale? Y lo primero que se ve en animales, aparte de ver su efectividad también, como ha dicho Lucía, es su seguridad. En todo momento, en todas las fases, lo principal es la seguridad. O sea, desde los animales hasta el último ensayo clínico, fase 3.
Un pequeñito apunte, es necesario siempre demostrar ese balance beneficio-riesgo para incluso pasar a los ensayos clínicos. Y adicionalmente, además es muy importante resaltar que en el caso de los medicamentos biológicos y las vacunas, como bien decía Alejandro, la seguridad se extrema más todavía y de hecho el proceso administrativo que lleva la aprobación de esa vacuna es, aparte que se realiza a través de un proceso a nivel de la Unión Europea, es más potente, es más, digamos, más detallado, es más...
Estricto, sí. Entonces, una vez ya lo ha probado, lo hemos probado en animales, ¿vale?, varias veces, ya hemos demostrado efectivamente que aparte de que es muy seguro, puede tener un beneficio para... y es efectivo, ¿no? Ya pasaríamos a los ensayos clínicos, que es lo que están ahora mismo, pues más de 120 tipos de vacunas intentando pasar en el mundo, aunque en ensayos clínicos hay alrededor de 12 o 15, ¿no? Ahora mismo no lo sé. Hablo de coronavirus, obviamente. Fase 1 se prueban unos pocos individuos sanos, ¿vale? La fase 1 se probaría en unos pocos individuos sanos y se prueba únicamente la seguridad, que no haya ningún efecto adverso, ni que no es perjudicial para la salud y que no haya ningún efecto adverso grave. Fase 2 ya pasaríamos unos cientos de personas que pueden ser sanas o ya con alguna enfermedad, pero únicamente vamos a ver su seguridad, ¿vale? Se ve, sobre todo también, se ve la dosis dependencia, es decir, si se escalan dos o tres dosis para ver si también su seguridad... Y pues otros tipos de farmacocinética, estudios farmacocinéticos y tal. Y ya en fase 3 ya veríamos lo que es la efectividad o eficacia, en el ensayo clínico hablamos de eficacia, de la vacuna. Se prueba normalmente en un ensayo aleatorizado frente a placebo u otra vacuna, ¿vale? Dependiendo del caso, y se hace un grupo que se le administraría placebo y a otro la vacuna en cuestión para ver si es eficaz. ¿Qué pasa con las vacunas? Como he dicho antes, es un medicamento que ponemos cuando estamos sanos. Entonces, lo que pasa es que tenemos que esperar a que la gente enferme. No es un medicamento que se prueba cuando estás enfermo y se ve si es eficaz en el momento. Yeah. Tú coges un grupo de personas, imagínate un ensayo clínico, fase 3, 3.000 sujetos, 1.500 placebo y 1.500 vacuna de coronavirus nuevo. Si ahora mismo en España hay muy poco coronavirus, te tienes que esperar tiempo a que el coronavirus vuelva y haya existe una prevalencia alta de la enfermedad para realmente saber que hemos luchado contra la enfermedad y ha sido eficaz el ponerte la vacuna o no. Obviamente, si no hay enfermedad, no puedes probar la vacuna. Entonces, esto requiere un tiempo. Por eso incluso se ha llegado a plantear, dada la urgencia, que éticamente es una barbaridad, como un piano, pero bueno, el hacer lo que se dice la...
¿Saltarse pasos?
No saltarse pasos en ningún momento. Uh-huh. Se ha llegado a ahora hablamos de los pasos si quieres,
sí.
Pero lo que se ha llegado a plantear es como por no esperar a que circule el virus y que sepamos si ha sido eficaz o no la vacuna, incluso se ha llegado a plantear meter en una casa a gente vacunada y un infectado de coronavirus, para estudiar si realmente es eficaz o no la vacuna en la casa de gran hermano que se dice. Pero claro, éticamente, eso, sabiendo que no hay tratamientos y sabiendo que no hay vacuna, o sea, no hay tratamiento eficaz, es una barbaridad como un piano. Lo que has comentado tú, Ani, de saltarse pasos, que la gente lo tenga bien claro, que no nos saltamos ningún paso.
No se puede saltar pasos.
Ninguno. El tema que hacemos es, a ver, si la media de desarrollo de una vacuna, hablamos de 5 o 10 años, y la gente dice, uy, ¿por qué se tarda tanto? Porque el desarrollo de la vacuna es tremendamente costoso. Entonces, además, su tasa de éxito de las vacunas en general es bajísima. Hablamos de que únicamente entre el 5 y 6% de las vacunas que se empiezan realmente llegan a comercializarse. Por tanto, lo que pasa normalmente en el proceso es que los laboratorios farmacéuticos que se ponen a desarrollar una nueva vacuna estudian al detalle todos los resultados de las diferentes fases antes de pasar y seguir invirtiendo dinero en la siguiente fase. a la mínima que ven que algo no va bien, no siguen metiendo pasta ahí, porque es un dineral, porque son medicamentos muy caros, son medicamentos biológicos cuyo proceso es muy muy caro y costoso. Entonces, ahora lo que se ha hecho, como todo el mundo, dada la necesidad, se ha invertido muchísimo dinero en ciertas partes del mundo. Entonces, por ejemplo, lo que hemos estado comentando antes con Kiki y con Vicente, que la vacuna de Oxford, ¿vale?, que es probablemente una de las que tengamos con más velocidad, han invertido 83 millones de euros en su desarrollo. ¿Qué es lo que se consigue con 83 millones de euros? Pues que en vez de hacer las fases una detrás de otra muy lentamente, puedas hacer todas las fases a la vez. Pues tú coges, empiezas a hacer fase cero, enseguida que tengas ya lo mínimo certeza de seguridad, hay un fast track que se llama, que las agencias regulatorias te aceleran el proceso regulatorio, y como ha dicho Lucía, es muy extenso normalmente las agencias tienen muchos meses para estudiar al detalle que todo se ha hecho correctamente, porque al final estamos poniendo, una vez más repito, un medicamento en personas sanas, entonces en ningún caso queremos que exista riesgo para la salud, ¿vale? Por eso hay tantos estudios de seguridad. Entonces, una vez te dan ya el go del fast track, del camino más rápido, te puedes empezar a hacer ya fase 1, fase 2, fase 3 en paralelo, ¿vale? Entonces, lo que se hace es hacer una grandísima inversión y hacer toda la coordinación de los estudios en paralelo, y conforme van teniendo resultados positivos, van pasando a las siguientes fases. De hecho, ya se están desarrollando millones de vacunas en las fábricas para tenerlas ya hechas, por si acaso los resultados son positivos, poder tenerlas ya y poder administrarlas en la población, cosa que no se hace nunca, porque obviamente es tirar el dinero en la mayoría de los casos. Entonces ya sabemos que están los de Oxford, los de Moderna de Estados Unidos, los de China, ya tienen millones de dosis hechas, empaquetadas, para cuando tengamos los resultados y digan que sí, poder hacer los estudios de calidad oportunos, porque eso es otra, la reproducibilidad y la calidad de las vacunas es tremenda, los estudios que se hacen, o sea, el margen de error que permiten es mínimo de reproducibilidad, cuando es muy difícil ser reproducible en investigación, y aquí todos lo sabemos, para ya, eso, ya están hechas para que, si tenemos resultados positivos, poder ponerlas en marcha. Pero en ningún caso, y que quede bien claro, nos hemos saltado fases, ni las vacunas van a ser menos seguras, en ningún caso.
Bueno, como el tema de vacunas da para más que este único programa, vamos a volver la semana que viene a tratar el tema con vosotros. Hasta la semana que viene. Muchísimas gracias, Alex. Muchísimas gracias, Lucía. Muchísimas gracias, Vicent, y muchísimas gracias, Quique. Ha sido un verdadero placer hacer este programa con vosotros. Muchas gracias.
Gracias a mí, encantado.